En Emocionario Gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Fue la noticia trágica del domingo, el asesinato de un niño de 11 años en Mocejón, Toledo. Lo último que te podemos contar aquí en COPE es que el chico ha sido detenido, el presunto asesino del pequeño Mateo, esta misma tarde, y ha confesado los hechos. Se trata de un joven de 20 años, la Guardia Civil lo ha detenido y está buscando el arma homicida en un punto que ha indicado el propio arrestado. En cualquier caso, no está siendo nada fácil porque ese punto es una acequia y evidentemente el canal está lleno de fango. Los agentes lo han buscado por tierra, mar y aire hasta que finalmente han dado con su paradero en la misma localidad donde se produjeron los hechos, sirviéndose de la geolocalización del móvil y de alguna de las cámaras que estaban instaladas cerca. Allí en Mocejón se han practicado dos registros domiciliarios y gente del entorno de la familia del arrestado asegura que el detenido sufre problemas severos de salud mental. La verdad es que se me encoge el corazón cada vez que pienso en la familia del pequeño Mateo, en los amigos del chaval que tuvieron que convertirse en testigos de la peor experiencia que se puede tener, en los amigos de los padres. Una muerte así, el mal en estado más absurdo, no se puede asimilar y por eso es todavía más cruel. En COPE hemos hablado con el primo de la madre de Mateo, que se llama Asel Sánchez.
Los padres están destruidos, están destrozados. Mi prima está pasándolo fatal. Tienen una hija también de 13 años, Margot, y están pues dándole mucho apoyo. Están recibiendo asistencia psicológica por parte de la Cruz Roja y del SESCAM. Y bueno, pues intentando asimilar lo que el golpe tan duro que recibieron ayer que les ha cambiado la vida.
La tragedia es muy difícil de asimilar porque los hechos son incomprensibles. Mateo, un niño de 11 años, está jugando con sus compañeros en el campo de fútbol del polideportivo Ángel Tardío, en Mocejón, una pequeña localidad de apenas 5.000 habitantes de la zona ribereña del Tajo, muy pegadito a Aranjuez, ahí en Castilla-La Mancha, en Toledo. El polideportivo, pues imagínate, están de vacaciones, como un domingo de verano cualquiera, por la mañana, echando un partidillo, y de repente un tipo con la cara tapada irrumpe las instalaciones, se dirige hacia los que juegan, lleva un pañuelo tapándole y en su mano un objeto punzante que todavía no se ha identificado. El tipo obviamente conocía la zona porque se coló en el recinto por una valla que estaba rota, o sea que solo que si sabes que en ese punto hay una valla que está rota, te puedes colar e ir derecho hacia tus víctimas. Mateo fue esa víctima, pudo ser cualquier otro, ¿eh? Porque sin motivo aparente le atacó, le asestó más de 10 puñaladas y acabó con su vida.
Había otro grupo de chavales un poco más mayores, que ayer me lo contaba el abuelo de uno de ellos, que también estaban jugando en ese momento en el campo de fútbol, y primero se acercó a ellos, pero como eran mayores, no pudo hacer nada. Entonces se fue a por los pequeños, y ellos se creían que estaba de broma, pero como llegó con un pañuelo, se creían que estaba de broma.
De broma. Bueno, hablamos de un municipio muy pequeño, insisto, 5.000 habitantes. Claro que probablemente no habría podido descansar hasta no dar con el culpable. Por fortuna, eso ya se ha cumplido. Lo que no puede hacer la justicia es restaurar la vida del pequeño Mateo. Su ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial y allí no se habla claro de otra cosa. Sin duda, el asesinato de Mateo va a marcar un antes y un después en Mocejón. Nos lo contaba una vecina.
Yo vivo en la zona, la verdad es que yo no he dormido. Yo creo que mucha gente de Mocejón no hemos dormido esta noche. Aún no siendo familiares y de directos y eso, pero no hemos dormido. Yo no he dormido, ¿sabes? Yo tengo los nervios metidos, el ese, y yo creo que va a haber un antes y un después en Mocejón.
Bueno, a partir de aquí yo quiero hacer ahora un llamamiento a la responsabilidad. Hemos contado los datos, hemos contado la operación policial, y ahora mismo esperemos que este individuo pase a disposición de la justicia para que se haga efectivamente justicia. Pero esta detención ha estado precedida en las redes sociales por una especie de jauría que atiza sus prejuicios ideológicos para intentar que los hechos encajen en sus entendederas bastante estrechas, ¿no? Como han hecho un relato político por el cual la criminalidad está inexorablemente asociada a la inmigración, pues un caso tan horrible tiene que ser obra de extranjeros. Entonces, cuando nos enteramos de que ha sido un español de 20 años, pues como no encaja, ¿no? No encaja en el relato preconcebido por el prejuicio xenófobo, pues entonces parece que se produce una decepción, ¿no? Porque había que apuntalar este crimen como una especie de bandera electoral para no se sabe muy bien qué partido, movimiento o ideología extremista. Mira, vivimos en un momento en el que la demagogia sale muy barata, pero cuesta muy cara, ¿eh? Hay mucha gente intentando sacar tajada de todo. Y los hay en los dos extremos del arco ideológico, ¿eh? Porque unos se fijan en la condición racial o en el origen étnico, y otros se fijan en el género o se fijan en la extracción social, pero todos comparten, todos estos demagogos de extrema izquierda o de extrema derecha comparten una misma bajeza moral, que es la utilización del dolor en caliente para hacer política. Y yo creo que no todo vale. Estamos hablando de un chaval de 11 años, de una familia destrozada. Y lo único que podemos hacer desde aquí es enviarle toda la fuerza del mundo a sus padres, a su hermana mayor, a todos sus amigos, sabiendo que nuestras palabras no van a llenar el vacío tremendo que deja perder un hijo. En todo caso, desde aquí repetimos, vaya todo el cariño del mundo para los amigos y la familia de Mateo. Estamos en una época en la que las redes sociales sirven casi más para hacer daño que para hacer cosas mínimamente constructivas. Así que, en todo caso, no nos vamos a cansar de hacer llamamientos a la responsabilidad y a la prudencia.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y entramos en tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y Carmelo Encinas. Maite, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Jorge? Buenas noches.
Pues aquí estamos una semana más, ¿eh? ¿Quién me lo iba a decir? He sobrevivido,
¿eh? Ya estás en el Ecuador, ¿no?
He pasado el Ecuador, sí. He doblado el cabo de la Buena Esperanza.
Bien, bien. ¿Y has descansado este fin de semana o no?
Sí. Muchísimo. He dormido con un auténtico ceporro.
Qué bien.
Oye, Carmelo, ¿cómo estás tú?
¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Pues ya sabes que la radio es adictiva, ¿eh?
Sí, la verdad es que me está gustando esto, ¿eh? Yo pensaba que iba a ser más traumático.
Que esto pasa un rato y luego... No, la radio es...
No, y luego te vas de fin de semana y te vas pensando... Adictivo. A ver, pues esta música, esta canción que acabo de escuchar en una terraza tomándome una copa... Le voy a decir a Antonio Mura que me la ponga cuando vuelva el lunes a la linterna. Y de repente estás todo el rato pensando en el programa. Es una cosa invasiva, ¿no?
Pero diré una cosa, Jorge. Me ha gustado cómo has empezado esta introducción de las 10 con el tema de lo del chaval, contando lo que ha pasado y contando cuál es la última hora, pero poniendo la nota en lo que ha ocurrido en el mientras tanto se determinaba quién era el autor.
Te lo agradezco. Si quieres, cuenta tu opinión. También le pido luego su opinión a Maite.
Es muy fácil. No puedo estar más de acuerdo. O sea, en este tránsito hasta que se ha determinado quien era el autor del crimen, las redes sociales de extrema derecha, en este caso sin paliativos, vamos, la caverna más xenófoba, se ha disparado en el intento de relacionar este asesinato con gente extranjera y sobre todo con los menas, con los menores, porque además allí cerca de esta población hay un sitio de menas, con lo cual pues era perfecto. Para ellos habrá sido una decepción. Para ellos habrá sido una decepción que el autor del crimen no haya sido alguien extranjero o uno de estos chicos menas que están allí. Ha sido una decepción. Pero por si acaso, ellos han lanzado toda su miseria, Jorge, toda su miseria xenófoba contra la gente que no tiene nada que ver con... Es evidente que en todo colectivo siempre hay delincuencia, siempre hay... O sea, pero en este caso no había ningún motivo para pensar que... Y sin embargo, bueno, pues ellos han estado cargando la mano contra los extranjeros, ¿no? Y acusándoles de inmigrantes, por los inmigrantes.
Pues mira, fíjate.
Esto es terrible. Por eso, de verdad, celebro que hayas comenzado poniendo énfasis en este dislate tan terrorífico, porque efectivamente todo lo que dicen al final que siempre queda un pozo. ¿Un pozo de qué? De odio. Un pozo de odio.
Así es. Y fíjate que tú y yo hemos discrepado y discreparemos en muchos asuntos, pero en esto la verdad es que estoy de acuerdo contigo. Maite, ¿qué te ha parecido? Bueno, es una, iba a decir, feliz desenlace la detención, pero claro, feliz, hablar de feliz nada. En este caso, pues es imposible hablar de felicidad, claro.
Claro, no, lo único que por lo que nos podemos felicitar es porque se ha tardado poco, ¿no?, en encontrar al responsable, que no va a reparar absolutamente nada en ese dolor, yo creo que inconmensurable, de la familia, ¿no?, que como tú contabas, Jorge, mandó a su chaval a jugar al polideportivo y fíjate lo que ha recibido, ¿no? Pero es cierto que por lo menos dormirá un pelín más tranquilo sabiendo que esa persona ya está a buen recaudo, y estoy completamente de acuerdo tanto contigo como con Carmelo. Antes hablabais de radio, yo lo extiendo a todo el periodismo. Los tres hemos hecho calle y hemos visto cuando había algún suceso que te tenías que aproximar pues a las familias que habían sufrido la pérdida de alguien, siempre hacías con tanto respeto, con tanto apuro, con tanto miedo, ¿no? Porque al final lo importante era eso, era el suceso que se había producido, el daño, que la herida que tenía esa familia, ¿no? Ahora ya no. Ahora en las redes sociales, efectivamente, lo importante es catalogar a la víctima y al victimario, ¿no? Y encajarlo, ¿no?, en esos catálogos que tienen esas mentes enfermas, ¿no? Y decir, bueno, este es de los míos, por lo tanto, el que ha ido contra él, por su género, por su adscripción política, por su color, pues tiene que ser de los que no son míos, ¿no? Y a partir de ese momento desatar esa furia demagógica que digo yo, ¿no? Porque al final es una mezcla de odio, como decía Carmelo, y de demagogia y de mentiras. Que esas mentiras, pues oye, hasta que se conoce el resultado, e incluso cuando se conoce el resultado, todavía habrá alguna mente donde habrá fertilizado esa idea, ¿no? De que, oye, pues es que a lo mejor ha sido uno que vino de no sé dónde y
que parece blanco, pero en realidad no lo es, ¿no?
Claro, o al final, pues oye, este a lo mejor tenía determinadas ideas y tal. Y a mí me parece absolutamente demoledor que esté pasando eso, ¿no? Porque yo insisto, y todavía ese periodismo afortunadamente se hace en esta casa y se hace en algunas otras todavía, ¿no? El pensar sobre todo en la víctima. Da igual el color de piel, da igual, lo importante es qué ha sucedido y si se puede evitar en este caso, pues dado la etiología del suceso, la persona que ha sido, pues probablemente era difícil, ¿no?, de evitar, pero lo importante era el suceso. Ahora no, ahora lo importante es el color
de quién piel, es el culpable, el género, y qué rentabilidad, ¿no?, electoral le puedo sacar a este dolor,
sí. Para echarte la víctima y el victimario
eso
a la cabeza
es, eso es. Pues fijaos que ahora vamos a pasar a un tema que está relacionado con este, que es el tema al final es el tema de la inmigración, ¿no? Sabemos que es uno de los debates más candentes de nuestro tiempo y que España está especialmente afectada por este debate, pues somos frontera europea, frontera continental, y la Moncloa ha anunciado la gira de Sánchez por África, va a ir a Mauritania, va a ir a Gambia y va a ir a Senegal la semana que viene. Creo que en los tres países ha estado ya, no sé si este año, pero creo que sí, este mismo año ha estado en los tres países, porque se va a reunir con sus presidentes para hacer el seguimiento de los pactos firmados con esos países. A mi juicio, esos pactos no parece que se estén cumpliendo, porque la crisis migratoria que sigue sufriendo Canarias día tras día, estoy diciendo aquí en COPE y mis compañeros del resto de los programas también, cómo llegan nuevos cayucos, todos los días llegan a las Islas Canarias, a todas las Islas Canarias, a las 7, porque o no se cumplen, o hay mucha gente ganando mucho dinero con esto, o los gobiernos que reciben la ayuda en origen que les da, pues, a Mauritania fue con von der Leyen Sánchez en febrero, yo en ese momento lo conté en el Café de Herrera, lo aplaudí, creo que cuando se hace, o sea, creo que es que hay que ir en origen a atajar los problemas. Otra cosa es que los resultados de aquella gestión no están surtiendo efecto. O sea, ¿qué está pasando para que no sea posible atajar la llamada ruta canaria, que además es una ratonera marítima para los chavales que intentan ponerse, jugársela a llegar a Europa, en este caso a Canarias, a través del mar? Porque mueren bastante, no sé si llevan, bueno, hay miles de muertos en lo que va de año, ¿no?
Bueno, no está resultando lo suficiente, eso es evidente, porque a la vista tenemos lo que ocurre cada día en esas costas canarias, ¿no? pero no imaginamos, porque no sabemos, y eso no lo podemos, no tenemos la bola de cristal, qué ocurriría si estos países, Mauritania, Gambia o Senegal, no cumplieran en absoluto los pactos. Igual era lo que es las oleadas, igual se multiplicaban por 10. Es que esto no lo sabemos. Lo que está claro es que la única manera primero, lo que está claro es que es manifiestamente mejorable lo que estos países pueden hacer por frenar, digamos, esas oleadas de inmigrantes irregulares, pero tampoco debe ser fácil, ¿eh? Tampoco debe ser fácil. Estos países...
Sí, no son democracias plenas. Claro,
no, y que además tienen una estructura de seguridad pues de aquella manera. O sea, no sé qué capacidad real de control tienen las policías de Mauritania. Yo me acuerdo que, fíjate, te estoy hablando, yo creo que los de los años 70, que España llevó un acuerdo con Mauritania y envió a Mauritania... no sé cuántos vehículos todoterreno, un barco allí de con no sé cuántos vehículos de terreno, producto de un acuerdo para, digamos, de ayuda a Mauritania, y nos contaban que cuando llegaron a la policía de Mauritania, casi todos los vehículos todoterreno que iban con sus radios para comunicarse entre ellos, habían desaparecido las radios. O sea, no había ni uno con la radio. O sea, alguien en el camino lo había desmantelado. O sea, esto es lo que hay. Estamos hablando de países, bueno, pues que con estructuras muy débiles y, por tanto, pues a la hora de hacer cumplir estos acuerdos, ellos pueden comprometerse mucho, pero las mafias, que ganan mucha pasta, porque el tema es que esta gente... gana mucho dinero, porque esto es un buen negocio. O sea, aquí hay un negocio detrás que es muy difícil de cortar, porque genera muchos recursos para quien lo ejerce, y por tanto, pues bueno, pues tiene toda la dificultad del mundo, además que ese dinero tiene una capacidad de corromper a funcionarios que ni os cuento, claro.
Es verdad que las dificultades son enormes. Carmelo, pero lo que pasa es que, a ver, a los gobiernos les pedimos soluciones ante retos complicados, a gobernar lo fácil, pero claro, Sánchez lleva 6 años en el poder y creo que la migración ha sido uno de sus fracasos más evidentes, porque no ha habido una política migratoria coherente. Yo me acuerdo que el sanchismo se inauguró con el Aquarius, la recepción del Aquarius, con los focos de aquellos, y luego cambió una política migratoria más dura. Me acuerdo que cuando la entrada masiva en Ceuta mandó a la Legión, que es una decisión que habría tomado Abascal, sinceramente, y que está bien, pues la Legión también está, entraron de golpe, no sé si fueron 4.000 y no hacía como Ceuta, claro, eso produce una alarma social.
Era una situación absoluta, de emergencia absoluta.
Pero luego también han crecido, y esto lo ha dicho organizaciones no gubernamentales, que no son precisamente conservadoras, que acusan al gobierno de Sánchez también de haber hecho muchas más devoluciones en calientes que el PP de Jorge Fernández Díaz, que tanto criticaba a Sánchez de la oposición. Quiero decir que yo sé que el tema es muy complicado, pero se ha hecho mucha demagogia también desde la izquierda con este asunto, y el deber del gobierno, y te pregunto, Maite, es poner en pie una política migratoria reconocible, y yo creo que en 6 años no la hemos visto.
Sí, y además, es que además yo creo que este tema es también objeto de demagogia política y electoral. Hemos visto cómo incluso la Unión Europea ha aprobado un pacto migratorio. Hoy leía una entrevista de Borrell en el País, donde decía que sí, pacto migratorio hay, ahí está, pero que no ha servido de nada, porque además es un pacto en el que tú pagas por no recibir inmigrantes, ¿no? Que es una cosa absolutamente humanista, como todo el mundo puede entender, ¿no? Claro, tú mandas, va tu presidente del gobierno, como fue Pedro Sánchez con Ursula von der Leyen, hablan con el presidente mauritano, se hacen 3 fotos, deciden que hay que cooperar, mucho, que sobre todo las fuerzas de seguridad mauritanas tienen que ser formadas por las fuerzas de seguridad europeas para que puedan controlar a las mafias y tal, y de aquello, si te he visto, no me acuerdo. Yo sé que es difícil, ¿no? Lo decías tú, Jorge y Carmelo, claro que es difícil. Yo creo que es uno de los grandes desafíos que tiene Europa, ¿no? Y que tiene el mundo en el que nosotros vivimos, es un debate trascendental, pero que no se hace con, yo creo que con la suficiente honestidad por parte de todos. Unos lo utilizan pues desde el buenismo, ¿no? Para decir, bueno, claro, es que hay que acoger a todo el mundo y no se puede poner puertas al campo y estamos hablando de seres humanos naturalmente, y desde otro lado pues se considera que todos son bueno, pues potenciales criminales que van a venir a quitarnos desde las pensiones hasta a matar a nuestros hijos, ¿no? Y yo creo que hay un término medio, y en eso yo creo que Europa es, como tú decías, Jorge, estoy completamente de acuerdo contigo. Ya digo que hasta el propio Borrell lo reconoce. Yo creo que es uno de los grandes fracasos, que no se han hecho bien las cosas, y luego yo también me traigo el asunto a España. Tenemos al presidente del gobierno, bueno, está en Canarias veraneando. A lo mejor, digo yo, podía haber ido a alguna de las Islas Canarias a ver cómo están los recursos canarios, que están absolutamente sin poder acoger a una persona más. Aquí se hizo un gran debate sobre la ley de extranjería, sobre cómo acoger a los menores no acompañados. ¿Y dónde está ese debate ya? ¿En qué ha quedado todo eso? ¿Importa o no importa? ¿Solo importaba para que el Partido Popular quedara retratado? Al final el Partido Popular rompe con Vox y todo eso ha quedado en nada, ¿no? Por lo tanto, yo creo que aquí un poco de racionalidad, un poco de sentido común y de sentido de Estado por parte también de los dos grandes partidos, porque este es un problema que, si no se va arreglando, le explotará al próximo gobierno, al siguiente, y sobre todo en un país como el nuestro, que tiene un invierno demográfico, que necesita a los inmigrantes y que, por tanto, esos flujos hay que regularlos y que vengan con todas las garantías los que de verdad puedan tener garantías de una vida mejor aquí.
Bueno, es un problema que ningún color político tiene la receta mágica que lo resuelva, para empezar. Cuando decía Jorge que no ha hecho el gobierno ninguna acción en el tema de inmigración reconocible, es que realmente no hay una receta clara. Ni este gobierno ni ninguno de Europa, de los que más afectados están por la inmigración, tiene una receta eficaz y además que sea presentable desde un punto de vista de los derechos humanos, porque es que lo que estamos hablando, una vez más hay que recordarlo, es de gente desesperada que cruza el estrecho o cruza la costa canaria buscando su futuro porque no lo tiene. O sea, algo que probablemente los que estamos aquí haríamos en su lugar, con lo cual siempre me costará a mí juzgar con dureza lo que hace alguien que haría que yo mismo haría lo que él si estuviera en su circunstancia. Entonces es un tema complicado, sin lugar a duda. Y hombre, lo que sí me parece obsceno es que se utilice como palanca electoral, ya sea en un lado o en otro, porque lo han hecho los dos partidos, para atacar al rival. Mire usted, si usted no tiene la receta, no ataque al rival por no aplicar una receta que no sabe usted cuál es. O sea, lo que sí que ha de hacerse, desde luego, en el caso este que apuntabais de Canarias, desde luego está pidiendo a gritos que la solidaridad se imponga. No tiene sentido que Canarias, que es un trozo querido además de España, muy querido de España, lo digo así de claro, porque yo creo que es un territorio que en el resto del país se mira siempre con bastante cariño. Esto yo creo que es constatable, porque es un lugar maravilloso, porque la gente es como es, en fin. Y sin embargo esté en esa situación crítica y no se vea un atisbo de solidaridad para rebajar la presión que tienen, porque esto no se ha producido. Y desde luego, hombre, a mí me parece mal que no se hable del tema. Si no se habla, a nivel administrativo, aquí estamos los periodistas para decir una vez más que esto se tiene que resolver, que Canarias no puede estar como está ni un día más. Que hay que, bajarle la presión y rebajar el problema que lo tiene, porque no hay cabida para la inmigración. Y en el resto de Europa, como digo, en los países que están padeciendo el mismo problema que nosotros, que son básicamente los mediterráneos, pues tampoco tienen una receta de la que puedan decir que está resultando eficaz. Y este, al final, sí que es un problema que la Unión Europea tiene que sentarse y buscar y de realmente llegar a un consenso para que este asunto no se les vaya de las manos, que haya una respuesta primero digna de la Unión Europea. La Unión Europea se supone que es en derechos fundamentales el faro del mundo, así lo veo yo, por lo menos creo que así es admitida por la comunidad internacional o así es observado y percibida por la comunidad internacional, y entonces tiene que dar una respuesta que responda a esa actitud, pero que sea realmente eficaz. Tenemos que caminar, buscar fórmulas que permitan que la inmigración regulada aumente, porque vamos a necesitar a toda esa gente, pero que venga de una forma regulada, y evitar en la medida de lo posible que esta gente se eche a las barcazas para hacer negocio las mafias, que son las que les importa cero coma que el Mediterráneo o las costas atlánticas de Canarias se conviertan en un cementerio.
Me temo que hasta que en Mauritania, en Gambia, en Senegal y en tantos otros países no provean de un futuro con unas estructuras estatales, institucionales, más o menos estables, pero claro, es que eso no se hace en un día ni dos, es que claro, es que Europa nos costó unos cuantos siglos.
Pero fíjate, pero una cosa muy rápida, Jorge, decía Carmelo, ¿no? Lo de que no hay solución y evidentemente no hay una varita mágica.
Fácil no.
Pero el gobierno de Meloni ha reducido la inmigración ilegal y lo ha hecho no con mano dura ni nada de eso, invirtiendo en los países de origen, haciendo seguimiento de los proyectos, y hasta la Unión Europea ha aplaudido ese tipo de políticas, ¿no? Con avales económicos, que también los bancos que ponen dinero en esos países hacen un seguimiento de que sea finalista ese dinero y se lleve efectivamente a la población. Bueno, en fin, hay experimentos,
claro,
que se están haciendo, todo menos, claro, llevarse las manos a la cabeza, volver a hacer una gira como va a hacer el presidente del gobierno, que está muy bien que haga giras a los países de origen, pero que luego los resultados brillan por su ausencia.
Pues fijaos, nos vamos a ir ahora un momento a publicidad y cuando volvamos, preparaos porque vamos a hablar del famosísimo CGPJ.
Todo seguido.
Que hoy ha sido noticia. Venga, hasta luego. Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de Línea Directa.
Si tienes un coche eléctrico, cámbiate a Línea Directa. Y si tienes un híbrido enchufable, también. Porque si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajan el precio de tu seguro. Tengas el que tengas, cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Divecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Pero bueno, tú no estabas de vacaciones.
Sí, por eso, ahora que tengo tiempo estoy montando la estantería y después voy a pintar el salón y después las habitaciones.
Aprovecha tú también las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento hasta el 26 de agosto para mejorar tu hogar. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Hola, tipo directo.
Ey.
Te noto distinto, no sé, como despreocupado.
Así es, de hecho este verano puedes llamarme tipo directo y despreocupado.
Un poquito largo, ¿no?
Anda, despreocúpate y acaba tú la cuña.
Voy. Este verano despreocúpate con Línea Directa cuando no estés en casa. Protege tu vivienda con el primer seguro completo ante la ocupación ilegal. Por solo 24 euros al año, tengas o no seguro de hogar. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y hoy se ha reunido el recién renovado Consejo General del Poder Judicial, que en lenguaje tertuliano se dice CGPJ. Y se ha reunido hoy el CGPJ para tratar asuntos urgentes. El encuentro ha sido más fructífero de lo que parece, porque si bien es verdad que, bueno, no se ha desbloqueado todavía la elección del presidente, ya sabéis que los progresistas quieren que sea una mujer, o Pilar Teso o Ana Ferrer, y que los conservadores quieren que sea Pablo Lucas, cuando en realidad Pablo Lucas no es un magistrado conservador, fue propuesto en su momento, creo que además es de la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia, y que fue propuesto en su momento por el Partido Socialista. Lo que pasa es que como no se ha plegado en algunas de sus decisiones a la voluntad del gobierno, pues eso ya parece que te convierte en conservador. Pero bueno, el caso es que el 2 de septiembre se van a volver a reunir para elegir presidente. Pero entre tanto han aprobado 112 pequeños acuerdos por unanimidad total de todo el bloque, referidos a cosas como licencias, permisos, solicitudes de compatibilidad, jubilaciones, prolongaciones de servicio activo, todas esas cosas que están bloqueadas durante los últimos años por la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos para renovar el órgano, hoy se han empezado a desbloquear. Eso también hay que contarlo, porque me parece que es una buena noticia. Ahora bien, los vocales progresistas han impedido que se repruebe al ministro Puente por sus ataques al Supremo de la semana pasada. Y eso no me parece tan bien, porque creo que nos estamos acostumbrando a que los ministros se metan con los jueces, y no los ministros de Podemos o los separatistas, no. Ministros de Valladolid, que se supone que eran socialdemócratas y que entendían esta idea de la separación de poderes y que un ministro no da lecciones a un magistrado del Supremo. Vamos, antes no pasaba. Pero en fin, con todo y con eso, quería preguntaros por esto y también por la decisión de Puigdemont o de su abogado Boye de atacar a Llarena, claro. Una vez más, los pájaros disparando las escopetas. No, Puigdemont echándole la bronca a Llarena porque retrasa sus recursos. Claro, aquí lo que pasa es que Puigdemont quiere que se resuelvan cuanto antes para poder luego ir al Constitucional, donde cree que Cándido Conde Pumpido le va a levantar el veto a la amnistía de la malversación que le puso el Supremo. Carmelo.
Bueno, pues efectivamente el hecho de que hayan, digamos, despejado, vamos a decir, 112 pequeños asuntos, ¿no? Pero pequeños, pero que para la judicatura no son tan pequeños, porque estaba todo embozado por ese retraso, por esos 5 años y medio, casi 6 años, que tuvo, tuvieron, desde mi punto de vista, el Partido Popular bloqueado el Consejo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, porque no le convenía. Esto está más claro que el agua, vamos, a mi forma de entender. Pero bueno, ahora sí que han hincado el diente, y aquí se ve lo importante que era que esto se resolviera y que se despejara y que por lo menos se nombrara un nuevo consejo, y aunque evidentemente la presidencia ahora es provisional, y es verdad que parece un poco decepcionante que no se pongan de acuerdo en la elección del presidente, es verdad que había, me parece que era como 7 propuestas, de las cuales 5 eran mujeres, y al final pues parece ser que había bastante interés en la parte de, digamos, progresista del Consejo General del Poder Judicial en que fuera una mujer, un poco por también dar una imagen de que la judicatura también corre un poco el aire en ese sentido, ¿no? Creo yo. En cuanto al asunto de Puigdemont, que has sacado a colación. Bueno, pues yo creo que Puigdemont, hombre, a mí me parece que es contradictorio lo que hace Puigdemont, porque realmente Puigdemont teóricamente no acepta la justicia española. O sea, tú recurres a algo que no aceptas. O sea, vamos a ver.
¿Qué te fumas?
¿No? O una cosa u otra, ¿no? Pero efectivamente, bueno, pues ahora lo que quiere es que le apliquen la ley de amnistía cuanto antes, y para eso entiende que el juez Llarena, pues probablemente el juez Llarena, fíjate, esté dilatando esto más de lo rigurosamente legal, por decirlo de alguna manera. Pero no es precisamente Puigdemont quien para afeárselo. Así lo digo de claro, porque realmente alguien que ha actuado como actuó y que además cree que la justicia, pues no, que la justicia no es justicia, la justicia española, pues realmente es el menos indicado para hacer esa reclamación. Con lo cual es un poco, todo queda un poco surrealista.
Sí, yo que aplaudí, ¿no?, como hicimos todos, que se llegara a un acuerdo por parte de los dos partidos, que se había dilatado demasiado tiempo, y que, bueno, también me parece lo correcto, ¿no?, que se haya avanzado en ese tipo de decisiones que decías tú, Jorge, bueno, son de tipo casi doméstico, ¿no?, o de intendencia de los jueces, muy bien. Pero todavía quedan 100 cargos judiciales por nombrar, y desde luego al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Y claro, cuando llegamos a esto ya se nota que esto de la despolitización y de que estos eran todos perfiles profesionales y que nada tenían que ver con los partidos políticos, pues no va a ser así. Porque cuando hay que decidir quién va a ser el presidente, pues ahí empiezan otra vez a marcarse las diferencias entre los 10 vocales progresistas y los 10 conservadores. Ahora necesitan una mayoría absoluta para elegirlo y, por tanto, no, va a ser más difícil.
Tres quintos.
Antes era una mayoría simple, ahora son tres quintos. Bueno, por eso va a ser difícil. Yo creo que sí se llegará al acuerdo. Lo que pasa es que tienen poco tiempo, porque el 2 de septiembre se van a reunir para decidir y el 5 es la apertura solemne del año judicial. Entonces yo quiero recordar con vosotros, que seguramente lo tendréis fresco, como Lesmes en su momento, el propio Guilarte hasta hace poco, sí, cada vez que tenían que presidir, pues
el estropicio,
lloraban, gritaban.
Estropicio.
Claro, es que decían, pero señores diputados y señores de los dos partidos, por favor, tienen que renovar esto, ¿no? Bueno, pues ahora a dos días, ¿no?, ya pisando el larguero, pues a ver si conseguimos que eso se renueve. Respecto a lo de no abordar el asunto de los ataques del gobierno, me parece absolutamente incomprensible, porque, hombre, hoy aducían dentro del Consejo que eso es un asunto que no es urgente. Hombre, si defender la diferencia y la separación de poderes no es urgente, y defender al Consejo y al Poder Judicial y al juez Llarena y al Tribunal Supremo de los ataques furibundos del gobierno, empezó Teresa Rivera, ha terminado Óscar Puente, pasando por el propio presidente del gobierno y del ministro de Justicia, no es urgente para el órgano de gobierno de los jueces, ya no sé qué lo es.
Ya, pero
y,
sí, si me permites, cárgalo. En este punto, Maite, el caso concreto era el de Óscar Puente. Óscar Puente puedes estar o no de acuerdo con su crítica, puede resultar oportuno, ¿no?, o inoportuno, pero a mí me parece que ejerce su libertad de expresión, porque además esto no ocurre que es que él haga una declaración, sino que en un programa de radio le preguntan y él responde lo que
sí,
le
pero en los programas de radio ya. Se puede decir este asunto. Sí, yo formo parte del Ejecutivo ya, y no voy ya. A entrar a valorar lo que
bueno,
hace
ya, pero
el,
pero
el
sí,
Poder
pero
Judicial.
Él, pero es que él puede hacerlo. O sea, nadie, no hay
claro.
Ley que... Sí, déjame que te diga. No hay ley que le impida... Luego te puede gustar lo que dice o no. Esto ya es más discutible, ¿no? Pero él tiene libertad para decir lo que quiera, aunque sea un miembro del gobierno. Y el Consejo General del Poder Judicial... Eso no se lo puede afear. Le puede no gustar, pero no puede decir, oiga, no, a mí no me... A los jueces no nos critique. No nos critique, por favor, que nos enfadamos. No. Usted legalmente puede decir, aunque esté en el gobierno, lo que quiera, en un programa de radio, lo que opina sobre la actuación de un determinado juez, que es de lo que estábamos. pues...
Hombre, esto
pues,
no era ya, así. Ya, pero, esto no era claro. así antes, yo creo, Carmelo. Yo claro, creo que había claro, un poquito, más, si no así, de, había sí, un poquito no, más de rebozo a la hora de mojarte, sí. por ejemplo, lo que hemos visto respecto de la mujer del presidente, cómo ha salido todos los ministros en tromba a un asunto que en principio es familiar, porque todo el problema judicial que tiene Begoña Gómez no lo tiene en el ejercicio. No es un problema, no debería ser un principio, a no ser que no sepamos todavía todo lo que hay ahí, pero no es un problema del Ejecutivo, ni es un problema del Gobierno, ni de la gestión, ni de las decisiones de Sánchez, es un problema de tráfico de influencias de ella. Pero ha puesto en marcha a todo ministros y ministras.
¿Va contra quién va?
Si no se hubiera extralimitado en intentar ser directora de cátedra, una persona que no tiene carrera, pero bueno, da igual. Yo a lo que voy es que creo que es evidente que desde que Sánchez, como no le salieron suficientes escaños, tuvo que aliarse con dos formaciones o con dos corrientes ideológicas que tienen a los jueces españoles entre ceja y ceja desde hace mucho tiempo. Y uno es el separatismo catalán y otro es la extrema izquierda de Podemos, o ahora Sumar. Esta gente siempre ha dicho lo del lawfare, no es de ahora. En sus escarbas, en sus documentos, hace 10 años que vienen hablando del lawfare. El momento en el que el PSOE, partido central, se supone, del sistema del 78, asume esas tesis, es cuando necesita para gobernar al nacionalismo catalán independentista y a la extrema izquierda. Es entonces cuando dice, bueno, pues vamos efectivamente a poner a nuestros ministros a atacar a los jueces. ¿Por qué? Pues porque necesitamos ahormar nuestra mayoría, que si no se nos resquebraja.
Pero esto le priva, vamos al caso en particular, porque si metemos aquí todo en la batidora.
El caso de Puente.
Vamos al caso particular. Óscar Puente puede, aún siendo ministro del gobierno, decir lo que opina sobre un determinado... la actuación de un determinado juez.
Si fuera el particular Óscar Puente, sí, pero es un ministro.
Un periodista le pregunta.
Pero Carmelo, los periodistas preguntamos y los ministros pueden.
Tienen que callar,
pero probablemente tienen.
La pregunta es si es legal o no. O sea, si es legal. Otra cosa es que te parezca que no te guste lo que ha dicho. Vale, no te ha gustado. A uno le gustará, a otros no. Pero puede hacerlo. ¿O comete alguna falta que pueda ser reprochada por el Consejo General del Poder Judicial?
El
Consejo General del Poder Judicial no puede entrar en eso. Yo
creo que el Consejo General del Poder Judicial está para defender a los jueces. Y este señor lo que hace es decir textualmente que el instructor se ha extralimitado, fíjate, eso dicho por el señor Puente, que alguien se pueda extralimitar, al interpretar la ley, porque a él lo que le parece mal es que Puigdemont no pueda beneficiarse de la ley de amnistía. Ese es el problema. ¿Y por qué le parece eso mal? ¿Le parece porque tiene criterio jurídico? ¿Porque ha estudiado mucho más que el juez Llarena? ¿Porque tiene unos conocimientos de la técnica jurídica que a nosotros tres se nos escapa? ¿Por qué lo hace Óscar Puente?
Le parece mal, como le parece a mucha gente, porque entiende, le parece a mucha gente, otras no, pero le parece a mucha gente que, digamos, la actuación del Supremo con respecto a la malversación a Puigdemont está cogida con alfileres, como poco.
Lo que estaba cogida por alfileres es la ley de amnistía, porque ha demostrado ser chapucera, a pesar de que lo hizo...
Vosotros sabéis el cariño que le tengo ya a Puigdemont.
Pero si no es una cuestión de cariño, Carmelo, es una cuestión. Tú imagínate a Soraya Sáenz de Santa María, Jorge Fernández Díaz y Cospedal arremetiendo contra Pablo Ruz con el caso Gürtel, que no te habría parecido bien, porque era un caso de corrupción que en este caso iba directo al partido del gobierno. Bueno, pues algunos de estas personas, otras no, de mucha gente del PP, que en su momento... sufrió la pena de telediario, luego fue absuelta y en su momento ni siquiera remitieron contra el juez de turno. Es decir, o creemos que para todos los casos los ministros del gobierno de España tienen que tener una pulcritud extra, que no tenemos los periodistas, por supuesto, ni los ciudadanos de a pie, pero que ellos tienen como poder ejecutivo un deber de pulcritud extra a la hora de pronunciarse sobre las decisiones de los jueces, o creemos en eso, en cualquier color político, bueno, o abrimos la veda. Y a mí me parece que abrir la veda no nos lleva a ningún sitio
bueno. No, si es abrir la veda, es simplemente si un ministro tiene derecho
si se pueden hacer muchas cosas que no son ilegales, pero que llevan la democracia a un lugar más bien africano que europeo, pero bueno,
si tiene derecho a opinar,
Que derecho a opinar.
Sí, derecho tienen. Sí, hay muchas cosas que son legales, pero que son malas para la democracia. Bueno, da igual. Sí. Ahora lo que quiero es cambiaros el paso hacia Estados Unidos. Estados Unidos, como sabéis, esta madrugada empieza la convención demócrata. Y tenemos a una Kamala Harris lanzada. Eso dicen las encuestas. Luego veremos, porque ya fue una sorpresa la victoria de Donald Trump, ya fue una sorpresa el Brexit, ya fue una sorpresa muchas cosas en estos tiempos. Pero bueno, ahora parece que Kamala Harris, es verdad que cuando Biden le ha dejado paso, pues hay un, sobre todo el voto femenino, está impulsando su candidatura. Esta noche hablará Biden. Esperemos que el hecho de que hable Biden no reste posibilidades a Kamala Harris, porque no está Biden para hacer grandes discursos, ¿verdad? Pero empieza una convención que va a proclamar a Kamala Harris y que puede convertirse en la primera presidenta de los Estados Unidos.
Bueno, las últimas encuestas le dan ventaja, lo cual parece un milagro. Después del tiro en la oreja a Trump, parecía que este iba a ser un paseo militar. Todavía no se había retirado Biden, pero la retirada de Biden, lo que sí que está claro es que ha realimentado las ilusiones del electorado demócrata, y ha descolocado, que esto es muy importante, ha descolocado a Trump, porque Trump tenía un discurso de decir, este viejo chocho que se le va a la cabeza, y venga, y dale con que estaba viejo, que era evidente, porque es que encima era evidente que Biden pues no estaba para tirar 4 años de presidente, esto es evidente. Y ahora resulta que le han cambiado el paso, y el viejo es él. Es que el problema es que ahora el viejo es él. Y la otra es, la con sus 61, me parece, Jorge, si... Sí. Creo que es un 61.
Sí, creo que es 61.
Parece una chavala frente a este, al energúmeno de Trump, y todo el discurso de Trump se ha venido abajo, y ahora parece, los analistas que están un poco más de cerca, que son los que yo me fijo un poco en lo que dicen, de uno y otro lado, lo que dicen es que Trump no tiene una campaña perfilada, clara, porque no sabe por dónde meterle mano. Y le está llamando loca, que si no es negra, está metiendo bulos, pero claro, eso tiene un recorrido corto. O sea, la mentira al final tiene un recorrido corto. Y esto, pues, eso lo que demuestra es que están bastante desconcertados. Para mí es un acontecimiento a celebrar. Están muy desconcertados en los cuarteles de la candidatura de Trump. Ahora, en esta convención, yo creo que le va a dar un empujón importantísimo a Kamala Harris. Pero, atención, Kamala Harris le falta todavía un programa de gobierno. Todavía no ha perfilado, que ahora tiene que empezar a hablar de eso.
Eso es.
Sin lugar a duda. Y ahí es donde entiendo que Trump pretenderá buscar sus puntos flacos para digamos, contrarrestar este
y le falta un programa aire, y le falta otra cosa más, Carmelo. Le falta capacidad de debate tanto contra Trump, que ya llegará ese momento, como responder ante periodistas críticos, no solo ante periodistas amigos, que ya sé que tiene una buena corte mediática, ¿verdad? El poder mediático progresista en Estados Unidos, demócrata, es muy fuerte, pero hasta ahora solo le han pasado la mano por el lomo, y yo lo entiendo porque yo mismo soy crítico con Trump. Pero ojo, porque si inflamos otra vez el fenómeno Harris, y resulta que luego no hay debajo rascando una estadista como la que nos están vendiendo,
Jorge, perdona,
que va a ser mejor que Biden.
Por mucho, lo comparas,
vale, ya
con
pero
tarugo,
pero está sin, pero está, es pero está sin contrastar, está Trump surfeando una ola de popularidad que puede ser ficticia. Eso es lo único que digo,
o sea,
Maite,
date cuenta que esta señora es fiscal. O sea, esta señora no es una señora que estaba trabajando
sí y date cuenta que esta señora fue víctima de las propias críticas de la prensa demócrata durante los últimos 3 años, y ahora resulta que es la nueva reencarnación de Cleopatra. No lo sé, o sea, vamos a esperar. Maite, ¿tú qué opinas del fenómeno Harris?
Vamos a ver, yo lo que creo es que ha tenido 4 años como vicepresidenta, y eso que es verdad que la figura del vicepresidente en Estados Unidos no tiene el brillo que podría suponer, ¿no?, el ser el número 2, la persona que sustituye al presidente si le ocurre algo, pero Kamala Harris crisis es verdad que ha estado muy encogida durante estos días, sobre todo porque la precedieron pues ese un halo de estadista, de mujer negra que iba a romper las costuras de la Casa Blanca, y al final ni tenía cartera ni tenía ningún tipo de responsabilidad.
Tienes razón, yo, Maite, pero no sé de quién es la culpa de eso que estás diciendo, que es muy importante.
Bueno, no lo sé, pero lo cierto es que no responde.
O del propio Biden.
No lo sé. El caso es que no respondió a la expectativa que había levantado. Es cierto que también la figura de Biden, ¿no? Que bueno, era una figura importante, y además, como tenía también graves problemas, pues todo el mundo fijaba su vista en él, ¿no? Pero por lo menos ahora con ella hay partido, ¿no? Porque es cierto que hasta el 21 de julio, que es cuando ya Biden le echaron de la. O le hicieron marcharse, sí. Como poco le dijeron, oye, pues tienes la puerta de salida, que te va a ir mejor jugar al mus en casa, ¿no? Entonces, cuando hasta ese día 21 no había partido. Trump se iba a comer al Partido Demócrata. Ahora lo hay. ¿Y qué puede pasar? Pues como poco, hombre, el lobby demócrata es importante, tiene detrás mucho dinero, tiene detrás muchos donantes, y yo creo que a Trump se le han complicado las cosas. Ella, además, está ejerciendo, yo creo que un papel importante, ha viajado a Pensilvania, se va a ir a Wisconsin, esos estados que los llaman bisagra, que pueden decantar el poder y que estaban absolutamente abandonados, efectivamente, por el Partido Demócrata. Yo creo que eso es muy importante, y bueno, a Trump desde luego se lo va a poner difícil, porque él efectivamente va a ir por la vía personal contra ella, si ella lo que hace es reforzarse con un programa de gobierno importante. Tiene un lunar que va a ser la política respecto a Gaza y a Israel, ¿no? En la convención que se va a celebrar, que ya se está celebrando
rodeado de gente protestando.
Claro, en Chicago, ahí va a tener seguramente muchas manifestaciones, porque ella navega también sobre, como decía Pablo Iglesias, cabalga sobre las contradicciones en esto también, ¿no? Sí. Y esto se lo va a poner también de alguna manera difícil Trump en este asunto. Pero claro, Trump tampoco está para dar precisamente elecciones en política internacional.
No, pero ¿no? eso que dices, Maite, fíjate, sería, si hubiera una tregua finalmente, si consiguiera Blinken, que ahora está precisamente allí intentándolo, y bueno, parece ser que, bueno, pues ahí digamos que está todo.
Hombre, si lo consigues, una baza para Kamala,
pues
claro.
Sería un bombazo para la candidatura demócrata, creo yo. Pero sí, es verdad, y además ella, pues por ejemplo, el tema de la inmigración y el tema de la inflación, dos temas no resueltos, no bien resueltos por la gestión de Biden, son asuntos que, bueno, pues que yo creo que por ahí va a intentar Trump, va a intentar contrarrestar lo que parece algo que es un viento que le está arrasando, digamos, toda su campaña. Porque es que, o sea, el fenómeno más interesante que se está produciendo ahora mismo allí es que la candidatura de Biden, el equipo de Biden, de Trump, está desconcertado. O sea, están como pollo sin cabeza ahora mismo, buscando de qué manera, porque atacarla por lo personal a Kamala Harris, con lo que tiene este pájaro, porque cuidado lo que tiene encima.
Sí, pero a su votante le da igual. Si ya, es que eso ya se ha probado, que a él los casos judiciales no le erosionan.
Sí, eso sí, Jorge, te doy la razón, pero a los indecisos, o a ese votante que no, esa gente que estaba desmovilizada porque ni le gustaba a Trump ni le parecía que Biden estuviera en condiciones de llegar a la presidencia del gobierno, sí que a eso sí que les puede desmovilizar y decir, oiga, ahora tenemos una candidata de la que se puede, hombre, pueden estar ustedes orgullosa, porque de este señor, no dejen que este señor llegue otra vez al poder, por favor.
Yo lo que digo es simplemente
un señor que ha agitado a la gente para que fuera a tomar el Capitolio
que volvía a presentarse Trump y tuviera expectativas de gobernar, que sigue, yo creo que sigue siendo el favorito, más allá de las encuestas de última hora, ya me causa muchísima admiración, sorpresa, más que admiración hacia Trump, sorpresa. O sea, no me puedo explicar que un tipo que efectivamente agitó a la gente para que fuera con cuernos
no cabe en cabeza,
a tomar el Capitolio, o sea, no me cabe en la cabeza que la Grecia europea no cabe eso, vale, bien, no, pero no conozco a la sociología estadounidense media, vale. Pero ojo con, estamos en agosto, ojo con inflar el fenómeno Harris, porque hasta noviembre hay tiempo para que Kamala Harris vaya pinchando la burbuja, pero más que de sobra, es decir.
Sí, sí.
Yo entiendo que los gurús electorales de Estados Unidos viven campañas larguísimas, van racionando los golpes de efecto, son unos estrategas consumados y todo lo que quieras. Pero estamos en agosto. Trump hace un mes sobrevivió a un intento de magnicidio. Una bala le raspó la oreja. Y no está muerto, pues por un milagro. O sea, él dice que es por un milagro, pero vamos, suerte, sí. O sea, que giró la cabeza los milímetros suficientes para resultar ileso. Ante algo así utilizado y explotado con la capacidad para el relato que ha demostrado ya el trumpismo, me parece que sigue teniendo potencial para movilizar al votante republicano, más allá de que el último golpe de efecto que ha tapado este otro, el del magnicidio, que es el que no es un golpe de efecto, es un hecho objetivo que se produjo, pero que manipulado, o sea, bien contado, se convierte en un relato capaz de movilizar al electorado republicano. Bien, después de eso que ha venido, que Biden ha sido apeado de la carrera presidencial y, por tanto, ahora digamos que la iniciativa narrativa la tiene el Partido Demócrata. Pero vuelvo a decir, estamos en agosto, hasta noviembre falta mucho. Y Harris sigue sin ser una candidata contrastada, claro, en programa y en debate.
Tú fíjate que Trump lleva 2 años en campaña electoral, 2 años. Pero al final lo importante es el sprint final, no nos equivoquemos.
Por eso digo, entonces, ¿y cómo llegas a él?
Últimos meses.
¿Y cómo llegas a él?
Exacto, ¿y cómo llegas? Y en fin, a mí sí me parece que, hombre, comparar la situación de las encuestas cuando al día siguiente del tiro en la oreja de Trump con lo que está pasando ahora, bueno, a mí me parece que era algo absolutamente inimaginable.
Sí,
y claro, está sucediendo.
Lo que pasa es que Trump, Carmelo, se las sabe todas, y yo creo que Kamala Harris todavía tiene que demostrar. Cuando rascas, tienes que demostrar lo que hay detrás.
Ojalá que la formen para que pueda aguantar los meses que faltan, porque ella, cuando tú generas una gran expectativa, te conviertes automáticamente en la que más tiene que perder. Y eso es lo que le está pasando ahora. Pero en fin, chicos, suena esta sintonía que significa
que nos vamos.
Os tengo que ir despidiendo.
Que nos vayamos callando.
Nos volveremos a escuchar y a debatir. Abrazos, Maite, Carmelo.
Adiós.
Hasta pronto.
Beso, Maite.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cuántas cosas le venimos contando hoy?
Esto es Herrera en COPE.
Alerta roja en el cuadrante suroeste.
¿Y esto?
Mi amor de verano es en el año 1994 en Torremolinos. Fue mi primer beso, algo que nunca olvidaré en mi vida.
¿Cómo se llama, por favor? Vamos a hacer un... Si le está escuchando...
Y esto también.
¿Qué tal, Silvia? Buenos días.
¡Ay, qué ilusión!
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Carlos Herrera y Herrera en COPE.
Y preparados ya para vivir una nueva temporada juntos en COPE a partir de el 2 de septiembre.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
79.902 79902, serie 44044.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, tengo entradas para el partido de este sábado en Palco VIP, con visita guiada por el estadio. A los niños les va a encantar.
En Experience CaixaBank te esperan más de 100.000 entradas en preventa, más de 5.000 descuentos y más de 100 sorteos de experiencias exclusivas en música, cultura, deporte y gastronomía. Porque es más vida si hay Experience. CaixaBank.
El amor te hipnotiza.
En el amor y en el fútbol siempre quieres más. Porque cuando amas algo, lo quieres todo. Por eso en Movistar vives todo el fútbol, todas las competiciones, todos los partidos. Y además puedes disfrutarlo en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas de última generación desde 0€. Vuelve todo el fútbol a Movistar, la casa del fútbol.
línea editorial.
Cadena COPE. La crisis migratoria se agudiza en las costas españolas durante estas fechas. Según los últimos datos, 31.000 personas han llegado de forma irregular a España en lo que va de año, un 66% más que en el mismo periodo de 2023. España es el segundo país de la Unión Europea, después de Grecia, en el que más ha crecido la inmigración irregular. El incremento se ha agudizado en la denominada Ruta Canaria, con un aumento exponencial de desembarcos hasta el punto de que el archipiélago canario lleva 10 meses con los servicios de acogida de menores colapsados. A esta ruta hay que sumar el incremento de inmigrantes procedentes de Mauritania y la situación insostenible en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Al margen de las complejas causas que inciden en los flujos migratorios y de la ineficaz e insuficiente política común de la Unión Europea, estamos ante una emergencia migratoria que necesita de respuestas inmediatas desde el punto de vista humanitario. Las limitaciones del actual modelo de acogida demandan un pacto de Estado, cuya iniciativa debe partir del gobierno socialista, que debe pensar más en el bien común de la sociedad y menos en satisfacer las demandas restrictivas frente a la inmigración de sus socios independentistas catalanes. Un pacto de Estado basado en el principio de solidaridad a través de un acuerdo bilateral con las comunidades autónomas, destinado a una acogida integral que se combine con una política exterior bien definida de limitación con los países de origen de las personas migrantes.
Son las 11, las 10 en Canarias, y nos queda media hora con la linterna encendida de este lunes 19 de agosto.